Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Información Privilegiada del Mediodía, segunda edición, edición de almuerzo, donde en este día jueves, llegando a la mitad del mes de diciembre, que ya se nos está pasando, pero ya más rápido que no sé qué, y después de este domingo se va todo, pero como por un tobogán. Se nos va definitivamente este... No sé bien cómo juzgarlo, empezar a hacer los balances, qué sé yo, este 2017 tan corto pero largo. ¿Cómo estás, Catalina?
Sí, corto. No largo, corto. Yo ha sido una bisagra, ha sido una cosa así.
Corto como... pero largo, yo te digo, porque como que hemos estado todo el rato en elecciones.
Sí, eso. Sí, por las primarias,
por las primarias, por la definición de candidatos, las primarias.
Estuvo municipales, ¿no?
Municipales, no, pero esos fueron
el año pasado.
Sí, ya cumplió un año en el cargo los alcaldes, verdad, nuevos.
Cumplen ahora, sí. Un año.
Bueno, la bolsa está cediendo hoy día después de 3 días de recuperación.
5% en 3 días subió la bolsa local, lunes, martes y miércoles.
Sí, pero hoy día está un tercio punto más o menos a la baja. En Estados Unidos está la cosa más o menos plana. Vamos a estar conversando con Felipe Muñoz dentro de poco y también tenemos un tema bastante interesante con Magdalena Aninat, que es directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Y déjame contarte que nace un nuevo gigante en Hollywood, ¿leíste?
Disney.
Yes, llegó que compró finalmente Fox. Acuerdo. Compró Fox, ¿sabes en cuánto?
Me acuerdo, dime.
Harta plata, ¿eh? 52.400 millones de dólares, como la Teletón. 52.400, claro, millones
hay
de
una
dólares.
Teletón no le llega ni
Disney. No, te digo, compra la cadena Fox. Harta plata, ¿eh? En un comunicado el CEO de Disney dice que estamos honrados, dice, agradecidos de que nos hayan confiado el futuro de los negocios que pasó una vida construyendo. Le agradece a Murdoch que le haya pasado Fox.
Interesante ver ahí qué pasa con la... ¿Ah?
¿Ah? ¿Completo? ¿Compró Fox?
Fox completo.
Disney Fox. Compró Fox completo. ¿Todo?
O sea, puede ser
todo
que el Fox. Canal del fútbol...
No, yo creo que Fox completo.
Sea de... Oye, Chucky, no, no está más informado que nosotros,
¿eh?
Parece.
No, yo entiendo que es todo, no sé, vamos a ver, ¿ah? Espérate, dice la operación, el mayor contraataque que ha lanzado la empresa tradicional de entretenimiento para competir contra las gigantes tecnológicas que han ingresado agresivamente a la industria. Aunque no es la adquisición más cara del año, la número uno es la que protagonizaron CBS y AENA. El acuerdo sellado hoy es probablemente el que más consecuencias va a tener. La creación de un nuevo gigante en Hollywood que combine a Walt Disney y 21 Century Fox, puedes tener razón, Chucky, ¿eh?
No la parte deportiva.
Tiene que ver con las películas. Entretenimiento. Tienes, claro, razón. Solamente. Le va a hacer la pelea a los servicios por streaming, Netflix y Amazon. Tienes razón, Chucky. Te puedes venir a sentar acá, me cambio. Bueno, lo que pasa es que no sé hacer la pega allá y tú así aquí. Salgo perdiendo.
El ticker de Disney es DIS, D-I-S.
¿Y
hoy día está a $108.15, está subiendo un 0.5%. Disney en total vale $163.000 millones de dólares. O sea, está comprando como a un tercio de su valor de bolsa, digamos, su market cap, esta parte de la cadena Fox. Disney tiene un precio de utilidad de 19 veces. En este minuto, ha estado rondando en un precio en los últimos tiempos entre 96, o sea, el último año entre 96 y 116, una acción bien estable, ¿eh? Una acción que está como, que se mueven poco, que no tienen tanta volatilidad, con un flujo bastante estable también, lo cual lleva a que esta noticia para pelear en la industria de los contenidos es un notición en esa parte, digamos, de esta industria. Ahora vamos a revisar en qué está pasando con uno de los
que va a atacar. Espérame, Chucky. Sigo leyendo aquí, ojo, dice, Disney también podría enfrentar cuestionamientos de los reguladores porque la empresa, que ya es dueña de ESPN, adquiriría una red de transmisión de partidos de básquetbol y béisbol locales de Fox, con lo que tendría una cantidad sin precedentes de contenidos deportivos. Así que ojo, no sé.
Claro, esa
quizá,
otra cosa.
Quizá te vas a tener que reivindicar conmigo. Quizá.
Esa otra cosa que no sabe bien la gente, que Disney es dueño de ESPN, de todas sus señales. ¿Qué pasa? O sea, que ahí compite codo a codo con Fox. Sí. Entonces, en ese sentido, tiene razón.
Por eso habla de los cuestionamientos regulatorios.
Exacto.
Que podrían haber.
Pero en ese sentido, para todo lo, para nivel mundial, me imagino que Fox está separando esa parte, porque no creo que Disney se quede con todo.
Por eso, no sé, habría que verlo bien.
Igualmente, bueno. Netflix está subiendo un 2,41%, está a 192.41. Ha tenido un rango máximo este año de $204 y ahora está a 192. Netflix es bastante más volátil como acción, que ha venido creciendo fuertemente en el último tiempo. Pero ahí se van a ir acomodando esta industria de contenidos / tecnológica. Mientras caen los productores, porque ahí siguen cayendo, como Weinstein, que hoy día se supo otra historia, vos. La Salma Hayek lo trató de monstruo.
Así fue.
Cuando iba a hacer la película Frida.
Bien tarde,
¿eh? Sí, ahora se atrevieron a hablar todo. Bien, estamos con Felipe Muñoz, analista de estrategia de inversiones de Visa Inversiones. Muy buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes, hola Cristian, Catalina, ¿cómo están?
Buenas tardes, bienvenido, estamos debutando, ¿no?
Sí, el debut en la radio.
Bien, bienvenido entonces.
Muchas ahora gracias. Te voy a hacer famoso.
Espero.
Eso, cuéntanos. Día no muy bonito hoy día en el IPSA.
No, la verdad es que hoy día estamos evidenciando un retroceso del IPSA, 0,4% está cayendo, pero esto es una corrección más bien sana, dadas las alzas que evidenciamos los dos días anteriores esta semana, o sea, el lunes subió casi 3% la bolsa local y ayer subió casi 2%, entonces eran movimientos bastante, bastante altos, dada la coyuntura local, lo que estamos viviendo la semana antes de las elecciones.
¿Y qué, por qué hoy día cambió el ánimo?
Yo creo que se condice más una toma de utilidad por parte inversionista, dado que ya estamos a pocos días de la elección el domingo, entonces tienen a tomar un poco más de resguardo, esperar un poco más posicionado, crear un poco de más caja y ya el lunes tomar una decisión de inversión de acuerdo a lo que haya pasado el domingo, que ya el resultado a esta altura es casi binario, o sea, hay un 50% de probabilidad que gane un candidato u otro, entonces es bastante arriesgado tomar una posición de inversión ahora.
Así lo conversábamos hoy día en la mañana con Sebastián Vives, de gerente de inversiones locales de MSC, y él decía que había que esperar el resultado. Si el resultado era, por ejemplo, que ganara Piñera, había que meterse más en acciones con componente local, como las bancarias y como algunos retails. Y si es que ganaba Guillera, había que esperar un poco la oportunidad para meterse en acciones con componente internacional que no tienen tanta variación con lo que pase localmente, como por ejemplo algunas acciones de commodities como Copec, CMPC, y algunas así, también nombró algunas, incluso algunas eléctricas que también tienen más componente internacional que local. ¿Cómo lo ves eso tú, Felipe?
Sí, mira, yo creo que si es que, claro, sale electo Sebastián Piñera, obviamente invertir en el IPSA, y en el caso contrario, refugiarse mayormente en acciones de renta variable internacional. O sea, yo creo que la coyuntura local de este crecimiento sincronizado en acciones todavía sigue apostando a que las acciones a nivel global van a seguir dando buen rendimiento, por lo que acá en Visa Inversiones estamos considerando aumentar la exposición en instrumentos en el exterior y refiriéndose a activos ya más dentro del IPSA, claro, como tú dices, a lo mejor papeles que tienen una mayor exposición hacia Latinoamérica y no tanto en Chile, como son el caso de Enelam, quizás Sonda, que tiene también está muy apalancado con lo que pasa con Brasil, el mismo Copec que tú mencionabas. Así que yo creo que esa es la conclusión y está como más bien consensuado ya en el mercado.
Oye, cuéntanos del dólar y los metales.
Mira, ayer, como ustedes saben, fue la reunión de la Fed, donde el alza de 0,25 puntos base ya estaba internalizada en 25 puntos base, perdón, ya está internalizada por los agentes del mercado. Sin embargo, el view para o las proyecciones económicas que se orientaron hacia el próximo año, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, estableció que iba a haber ya las presiones bajistas inflacionarias, a lo mejor ya no eran transitorias, sino más bien iban a ser más permanentes. Entonces esa duda que puso en el mercado, los agentes lo interpretaron como menos contractivo y el dólar inmediatamente después de eso bajó. Hoy día lo que estamos evidenciando, el dólar a nivel global está teniendo una apreciación de 0,3%, llegando a niveles de 93.7, y el peso chileno, a pesar de que el dólar a nivel global se está fortaleciendo, hoy día el peso chileno está presentando una apreciación de 1,2%, llegando a valores de 638 pesos por dólar. Y eso en línea con un cobre, además, que también se está fortaleciendo, está subiendo 0,7%, y en 5 días ya presenta, si es que uno lo mira, una variación de 5 días, ya presenta también ganancia, ubicándose por sobre los 3,5 dólares la libra.
Oye, bien fuerte el movimiento del dólar hoy día.
Sí, es que yo creo que rebotó en parte porque ayer fue un poco más bien exagerado la reacción del mercado ante los comentarios de Janet Yellen. O sea, además que hoy día se complementa con la noticia del Banco Central Europeo, en donde Mario Draghi también da una proyección económica, claro. Dice que la zona euro en aspecto económico todavía sigue mostrando buen desempeño, se corrigen al alza las proyecciones de crecimiento para los próximos 3 años, pero relacionado a los estímulos cuantitativos, el mensaje todavía sigue siendo más dovish o expansivo. Entonces, ante eso, el euro moderó su fortalecimiento, ya se está depreciando y el dólar hoy día ya estaba fortaleciéndose a nivel global.
Se está depreciando más o menos fuerte también el euro, un 0,45%
sí,
veo acá.
Exacto, sí, llegando a niveles de
1,17,72 lo veo yo.
Exacto, sí.
Bien, y sí. Todas las bolsas europeas más o menos a la baja también.
Sí, las bolsas europeas están a la baja, el Eurostock 50 bajando 0,5%, el CAC 40 de Francia bajando 0,6% y el DAX alemán que baja 0,3%. Esto pese a que se entregaron algunas cifras de confianza, PMI manufacturero específicamente en algunos países y como en el conjunto en la zona euro, que siguen saliendo por sobre la expectativa, así que la bolsa no está tomando eso en consideración, al menos las bolsas europeas, y están corrigiendo un poco la baja hoy día.
Muy bien, don Felipe Muñoz. Lo último que quería ver era el cómo estaba el índice del miedo en Estados Unidos, que está por debajo de los 10 nuevamente.
¿Cuál?
El VIX.
Ah, sí, la verdad es que este año ha sido, ha marcado la técnica por presentar bajo índice de volatilidad que corresponde al VIX, así que a la espera de que pueda salir alguna noticia importante. Yo creo que es parte de que los inversionistas también están tomando mayor cautela por todo esto del cierre fin de año, los volúmenes transados son menores, así que más o menos se relaciona con eso, yo diría.
Muy bien, muchas gracias, Felipe, muy buen debut, gracias.
Ya, muchas gracias a usted.
Era Felipe Muñoz, analista de estrategia de inversiones de Vice Inversiones. Hay una aclaración respecto a lo de Disney, ESPN, sí, y...
Se va a tener que pedir perdón.
Sí, no sé a dónde se informó.
Incluye los canales de televisión. Los incluye. Va a ser un gigante para todo. ¿Para qué veas tú?
O sea, incluye Fox Sports. Que es lo que más me interesa a mí.
Aparentemente, estoy buscando el dato completo, pero no lo encontré, ¿eh? Pero incluye Fox Sports, aparentemente.
Acá hay una información que mandó el licenciado.
Y dice que sí, pero estoy buscando yo el dato duro y no lo encuentro en todo caso. Pero aparentemente sí.
Fox Sports Southwest. ¿Eso será los Estados Unidos o América? Fox Sports América se llamaba antes. Entonces sí, No sabemos. Si trabaja en el centro durante un minuto y escucha la gran congestión acústica que existe, lleno de ruido. Si esto le está afectando el oído, si está hablando todo el rato fuerte, llame al 606.795 y podrá tener una audiología gratis durante todo este mes de diciembre, ahí en el centro del estado, al 606.795 o RIK.cl. Y acuérdate que yo estoy promocionando la tienda Rotary Kraus de Casa Costanera, que está trabajando mi hijo ahí.
Ah, Ah, mira, está bien. Sí,
así que puede tener una atención muy especial.
Me parece, ya usted pregunta por el hijo del... ¿Cuál es el hijo del doctor Camus? Oye, muy cortito, mira, en esta nota dice que se compra las producciones mundialmente famosas como X-Men, Avatar, Fantastic Four, Deadpool, The Grand Budapest Hotel, The Shape of Water... después dice que se compra 20th Century Fox, FX Productions, Fox 21, The Americans, Americans Horror Story, This Is Us, Modern Family, todas estas series que creó 20th Century Fox, ¿cómo se llama? Sí, eso. Uh-huh. Después Los Simpsons, además Disney también adquiere FX Networks, National Geographic, Fox Sport Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India, los intereses de Fox en Hulu, Sky, Tata Sky, o sea, se compra todo finalmente. Pésima mi pronunciación, es que leí muy rápido, pero bueno. Al final de cuentas no, se queda con casi buena. Todo. Bueno, es que la comparación es buena, ya. Vamos, cámbiate un plan con gigas y minutos ilimitados y suma planes adicionales iguales por $16,990 mensuales. Entero y mejor conectado.
Descubre los olivos de San Rafael, departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Visítalos en Avenida Altranque, 10.100, La Dehesa. Conoce más en almagro.cl, Almagro, vivir superior.
40% off en camisas sport es lo que toca hoy en Brooks Brothers en estos 5 días de liquidación de esta semana.
¿Qué es lo que toca hoy?
40% off en camisas sport.
En todas las tiendas. Bien, estamos en el estudio con Magdalena Aninat, directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y el tema es aportes sociales corporativos, ¿por qué y cómo donan las empresas en Chile? Muy buenas tardes, Magdalena, muchas gracias por venir.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Esto lo habíamos visto el año pasado también, ¿no es cierto?
Esto es una serie de estudios, por eso he venido harto. Sí. Es una serie de estudios donde estamos justamente caracterizando a los distintos tipos de donantes que hay en Chile. Antes hablamos de los dueños de las empresas, de las fundaciones, y ahora sobre las empresas mismas. ¿Qué hacen las empresas en sus aportes sociales?
¿Y qué es lo que hacen principalmente, Magdalena?
Es bien relevante mirarlas porque cuando uno mira los números totales de las donaciones... de las donaciones totales que quedan registradas en impuestos internos porque usan alguna ley de donaciones, el 84% del total de los recursos los aportan las empresas mismas. Entonces, es un donante importante de mirar.
¿Cuánta plata es?
Mira, el 2015 fueron como 156 mil millones de pesos en total de donaciones registradas y alrededor de 125 mil lo aportan las empresas. Y es interesante además mirar que cuando estamos hablando de las empresas, el 91% de esa plata lo aportan grandes empresas. Entonces, esos son los aportes monetarios. Lo que nosotros quisimos mirar en este estudio es, cuando estamos hablando de contribuciones sociales, hay otros mecanismos de aporte. El voluntariado, por ejemplo, corporativo, la mentoría, las donaciones en especies, también son relevantes, son aportes importantes que también hacen las empresas, que no quedan en estos números.
¿Y eso se pudo cuantificar?
Se pudo mirar, se pudo cuantificar, y más importante aún, se pudo entender, porque siempre en las empresas hay una discusión importante. Pucha, desde que los años 70, Milton Friedman, no sé si se acuerdan ustedes, sacó este artículo en el New York Times que dijo las empresas no tienen por qué hacer responsabilidad social empresarial, lo único que tienen que hacer es, su rol social es aumentar las utilidades para los accionistas. Y ha sido una discusión súper interesante que lleva décadas respecto de cuánto tienen que hacer las empresas, más allá de generar bienes y servicios o generar empleo. Y hay una expectativa de la ciudadanía de que hagan aportes sociales. O sea, nosotros tenemos, uno lo ve, lo nota, pero también los estudios de opinión pública que tenemos dicen, es rol de las empresas hacer aportes sociales.
Estos aportes generalmente son como privados, no se hace mucho.
En el caso de las empresas, a diferencia de las personas o de las personas de alto patrimonio, en el caso de las empresas, justamente uno ve muchas veces que lo tratan de mostrar. Y nosotros lo que quisimos indagar también un poco en este estudio es que es el enfoque con el que lo hacen. ¿Cuál es su visión estratégica detrás de hacer aporte? Entonces, cuando uno mira el estudio, les preguntamos no solo a dónde están donando y cómo hacen ese proceso de donación, sino que si hay una mirada estratégica más en la línea de lo que Michael Porter hablaba de ir generando valor compartido, de aportar al desarrollo más bien de la sociedad, que tiene que ver con el contexto competitivo de las empresas.
¿Y existe esa visión efectivamente?
Es muy minoritaria. El enfoque principal que hay cuando nosotros preguntamos por qué elige un foco determinado, por qué elige a aportar a deporte o a la comunidad o a educación, ¿por qué elige? O sea, ¿qué análisis hace eso? Principalmente, la mayoría hace un análisis vinculado con una mirada más de construir legitimidad social, o sea, de atender a las necesidades que le plantea la comunidad. Y eso tiene el peligro de llegar como el viejo pascuero, la lista del viejo pascuero, y atender, pero no ir generando valor en el tiempo, o de construir reputación, mucha marca, que aparezcamos mucho. Y hay un cierto cansancio, porque eso también ha repercutido en, pucha, me cuentan que están haciendo un montón de cosas y al final el valor final que se está haciendo no es tanto. Entonces, como mucho, una visión más de marketing. Y hay una mirada también, es interesante que hay un grupo de empresas que tiene una mirada mucho más altruista, de decir, vamos a ir a donar a una causa que es importante para la sociedad, aunque no tenga nada que ver con el negocio. Y ahí un poco la dificultad que se plantea es, bueno, ¿y cómo los accionistas van a leer eso? Incluso el accionista minoritario.
Dime una cosa, Magdalena, ¿cómo se compara?
Estas son todas empresas, las que miramos son empresas abiertas a la bolsa, entonces también tiene esa atención del accionista minoritario.
Ah, son solamente las abiertas a la bolsa.
Las del estudio. No las de los números totales.
Ya, o sea, no tenemos ahí que este monto es de...
No, el monto sí, no, el monto sí. El monto que te hablaba al principio son montos de datos registrados. El estudio que preguntamos sobre el enfoque y cómo participan...
¿Cuánto era el monto, me dijiste?
125 mil millones de las empresas, el año 2015.
¿Y cuánto fue la recaudación de la Teletón?
Chuta, no me acuerdo.
Chucky.
Ahí el número reciente, pero es del 2015, tiene que ser.
Ya, oye, ¿y a dónde donan las empresas principalmente? ¿A qué tipo de
foco?
De organización? ¿Cuál es el foco?
Mucho foco en deporte y vida sana. Después hay una fuerte priorización a las comunidades, al desarrollo de las comunidades locales. Y es interesante porque cuando miramos las leyes de donaciones, que es otro tema que estamos nosotros en el centro trabajando y haciendo una propuesta de cambio ahí, la ley de donaciones, hay una ley para cultura, hay una ley para deporte, hay una ley para universidades, pero no hay una ley que permita una donación como más integral de desarrollo comunitario, de infancia, o una mirada más integral. Estamos pensando como que se hace un proyecto por tema.
Pero la ley principalmente es que la donación entra a
descontar
la base tributaria, ¿no?
Hay leyes de donaciones que permiten tener créditos tributarios, que son muy generosas en eso, pero tienen tope, y hay otras que permiten reconocerla como gasto, porque si no, la donación pasa a ser un gasto rechazado y eso tiene un impuesto también, entonces pasa a tener un costo alto la de hacer donaciones.
Oye, ¿y cuáles son las empresas que más donan? Si podéis nombrar, y las empresas que menos donan en proporción más o menos a lo que son.
Ah, ese sería un estudio interesante de hacer. Todavía no hemos hecho ese número uno por uno, pero yo creo que es interesante, por ejemplo, y hay que mirarlo en relación a qué. Pero uno ve que hay, por ejemplo, toda el área de banca y servicios muy activa en donaciones al tema cultural y educacional. La minería es muy activa en términos de aportes a las comunidades. Y en general las industrias tienden a hacer, y ya no pueden no hacer, inversión en comunidades. Y ahí hay otra discusión que es interesante que se está dando, en que estas inversiones en las comunidades sea reconocida como parte del gasto de las empresas, propiamente tal. Más allá de una ley de donaciones, que no entre como ley de donaciones. Porque hoy día genera ciertos gastos rechazados.
Estamos conversando con Magdalena Ninat, directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Magdalena, ¿cómo estás mirando tú el tema para adelante? O sea, ¿cuáles son un poco los desafíos? ¿Cómo ha ido cambiando la mirada de esta filantropía de las empresas en Chile?
Yo creo
de esta estrategia que tú hablabas, de que si hay o no una estrategia detrás de solo entregar plata.
Es muy interesante, hay varios puntos que son interesantes ahí, porque en la presentación que hicimos en el estudio estuvo Alfredo Moreno, y que hablaba justamente del nuevo contexto que hay, y es un contexto mucho más, por una parte, horizontal. Ya no es la empresa que llega como con esta bolsa de recursos a una comunidad a decirle, aquí les traigo la cancha de fútbol, que es lo que ustedes necesitan, sino que hoy día la construcción de ese desarrollo local y de esta empresa que un poco más allá de proveer trabajo o bienes, tiene que generar desarrollo social, es también construir esa estrategia de desarrollo con una mirada a largo plazo. y con desde una posición mucho más horizontal. Y por otro lado, yo creo que el segundo desafío, que es súper interesante, que también lo miramos en el estudio, es que las empresas, si uno ve, están haciendo reportes de sostenibilidad, también el Pacto Global, están preocupadas de mostrarse y de mirarse en términos de sostenibilidad. Mm. Pero la parte de aportes sociales no ha estado integrada entre esas estrategias de sostenibilidad. Entonces tenemos que hacer que conversen estas variables ASG, ambientales, sociales y gobernanza, con generar realmente valor compartido, y no que el valor compartido sea una palabra vacía, sino que encontrar oportunidades que ayuden a la comunidad, a los proveedores, etcétera, y generar estos aportes sociales que estén mucho más relacionados a una estrategia de negocio y de sociedad al mismo tiempo. Eso a veces requiere dejar el ansia de comunicaciones y marketing, que es muy de corto plazo, a hacer un involucramiento y una mirada mucho más estratégica en ese sentido.
35.500 millones de pesos fueron los de la Teletón.
Sí, yo pensaba que era el número por ahí, pero
un tercio
no quería
más o menos del total de donaciones de la empresa en general.
Sí, probablemente no todas las de la Teletón entran por ley de donaciones, así que lamentablemente, y es como lo que hemos tratado de construir, no tenemos tanto dato de las donaciones. Uno, lo que queda en impuesto interno, pero sabemos que hay mucho más que no entra formalmente dentro de ese número.
Bien, Magdalena Ninat, muchas gracias. Muy buena
gracias a usted.
Labor.
¿Puedo decir que está disponible en la web, en el estudio?
Sí,
que todos nuestros estudios están disponibles en la web, en el cefis.uai.cl.
¿Cefis?
Cefis, Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, cefis.uai.cl.
Muy bien, UAI. Muy bien, Magdalena, muchas gracias.
Gracias a usted.
Suerte. Por puro deporte, un paseo al campo, a la playa o simplemente en la ciudad, visita Port Center Santiago y empieza a disfrutar tu verano con un espectacular 718 Boxster o 718 Caimán. En cualquier lugar, momento y con quien tú quieras, 718, la fascinación de un número convertido en leyenda. El 718, acordémonos que es una leyenda de las carreras. Agenda tu test drive en portcenter.cl y súbete a un desafiante deportivo por puro deporte.
Oye, la mañana estuvo aquí Sebastián Vives de MSC, ¿no?
Sí.
Así muy... Que, bueno, siempre es muy asertivo.
Asertivo.
Así que oigan
el
podcast. Sí, siempre tiene una buena estrategia de inversión, así que óiganlo hoy. Estuvo en la mañana con Cristian Camus y el director, ¿no? Así que... El señor director. MSC es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bien, yo les voy a decir además que... ¿Tú sabes lo que es este tema de compression rate?
Dale, explícalo.
Es simple, es la tasa de conversión de una campaña publicitaria. Los que saben más sobre esto es Avas Group. Véalo en avasgroup.cl. Bien, nos vamos, que les vaya muy bien. La cata a las 8:30, siendo 1 para las 2. Muy buenas tardes.
Chao.
Viene ya todo el deporte.